Carolan, ¿eres tú?
Formulen preguntas.
Carolan.
¿Eh?
¿Quiénes son?
No, agobien a mis hermanos.
Carolan, Carolan, ¿eres tú?
Que no, cojón.
Una bruja del caos. Un descendiente de mago. Y una escéptica de mierda. Unidos por su mayor pasión. Misterios y cubatas. Presentado por Seres Cool.
Muy buenas noches por venir. Os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas. Estrenamos segunda temporada, la que tengo aquí colgada, y estamos muy felices. Como siempre, me acompañan David Martín, descendiente de mago, humita en las sombras, amante de la música rarita, y believer manontropo. ¡Hola, David!
¡Hocus pocus! Ah, no, es que como es la segunda temporada voy a cambiar. Ahora voy a hacer hocus pocus en lugar de abracadabra.
¿En serio?
Sí. Lo acabo de pensar ahora mismo.
¡Qué locura! Se te va a quedar así, la pata de cabra suelta, bárbaro.
La sorpresa.
Coño, es que esto se avisa, esto se hace así se dice algo, mira, que ya la que digo, hocus pocus, es que...
Mira, pocus rima con mocus.
Sí.
O con locus.
No, venga, tú cuenta tu mierda y a ver qué se me ocurre a la que yo pueda saludar.
Bueno, puedo decir hocus cadabra, así un mix. ¡Hocus, vale, cadabra!
Pata de hocus de cabra.
Lo veo muchísimo. Yo
lo veo perfecto. Que nada, que encantado de comenzar esta segunda temporada, que ya había muchísimas ganas y jolín, vamos a ver qué sorpresas nos depara este año, que viene fuerte, porque vamos, pues, madre mía.
¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¡Puede ser mi gran noche! Como siempre también me acompañan Baro Hernández, azote del maguferío, absurda por vocación, ganchillera por devoción, y como ella misma se denomina...
Escéptica de mierda, mocus de cabra, ¿qué tal estáis?
Mocus de cabra me ha encantado, ¿eh?
Sí, está guay.
Es que no para de crear.
Es que
no para de crear.
Fantasía,
es que vengo
fantasía,
de las vacaciones barribísima.
Sí, con su camiseta de los Goonies que ha creado en exclusiva. Never say con él.
O sea, esa camiseta es un camisetón, pero maravilloso.
Es un camisetón que flipas y también flipas con el programa que traemos hoy, porque para cuando hago mis propias lianas a mis presentaciones y te descojonas, no ayudas.
La verdad es que no. Ayudo menos que David inventándose la entradilla sin consultarla antes.
Así, sobre la marcha. Esto es Misterio así, en Cubata.
A la papita suave, señora.
Esto funciona así.
Pues seguimos flipando con este programa que...
Perdón, es que no puedo.
María Pita. Por favor, David Perdomo, es lo más grande que nos ha pasado en 2021.
Totalmente de acuerdo. Con mi hermana y una amiga, mi amiga Cris, a la que saludo desde aquí. Tengo, o sea, cuando estamos de pronto, de vez en cuando hacemos María Pita.
María Pita.
María Pita, Nenu, María Pita.
Tengo el control de las bestias.
Juana de Arco, ¿qué?
Bueno, ya os dejaremos enlaces porque es que es brutal. Y bueno, voy a ver si consigo lo que es arrancar el programita, que viene fino filipino porque en Misterios Patrios hablamos sobre la iglesia de San Pedro de Caserres y en nuestra sección de El Bif del Misterio hablaremos sobre misterios chilenos, en especial la recta provincia y los brujos de Chiloé, sugerido por nuestro parroquier Einar Reload o Ricardo Ramírez en Twitter. Así que ya ves el programa que traemos Marichocho para arrancar la temporada. Viene calentito, elige tu bebida, elige los aperitivos, porque vamos a pasar una hora de chinchorreo con misterio. Comenzamos con Misterios y Cubatas.
El tío Camuñas, lamias, trasgos, cuélebres, ventolines y espumeros. La Santa Compaña. Misterios Patrios. Échate una rebequita, hija.
Abrimos nuestro Misterios Patrios hablando de un temazo, tía. sugerido por nuestro parroquier Around the World, que se pronuncia como se lee y como se escribe. Y este misterio es una impresionante construcción considerada una de las joyas del románico catalán, el monasterio de San Pere de Caserres. ¿A quién no le va a gustar? Bueno, eso es el baptisterio, el monasterio románico. Pero bueno, da igual. Cuenta la leyenda que los vizcondes de Cardona Osona, que no es un grupo de reggaetón, decidieron erigir un monasterio en el año 1006, después de que Cristo no se cargara la humanidad por cumplir un milenio. El milenarismo va a llegar, pero no llegó. Y los historiadores dicen que ese monasterio fue edificado sobre las ruinas de un antiguo castillo construido bajo las órdenes de Luis el Piadoso, que fue uno de los hijos de Carlomagno, o sea, un pepino que flipa, que hasta aquí todo normal, pero ¿por qué tanto quilombo? Pues porque se dice, se cuenta, se rumorea que el lugar se eligió por la Casa Cardona a raíz de un suceso increíble. Ya sabéis que decimos que entre la historia y la leyenda preferimos la leyenda, y en este caso, sáltico de mierda, según la leyenda, en la casa de Cardona nació un bebé que ya con 3 días podía hablar. Bárbara, descojónate. Y además,
no, es que, bueno, es que esto, o sea, Bárbara, los hitos Ancagua, motores ahí, en fin.
Ancagua. Y además, este bebé anunció que moriría en un mes, flipa, venía con la caducidad.
Es que encima cenizo, o sea.
Sí, sí. O sea, el bebé era un full equip y... dijo además que sus restos debían ser depositados a lomos de una mula a la que tendrían que dejar en libertad y ver dónde campaba para descansar, y que en ese momento, en el lugar donde se parase, deberían construir un monasterio bajo la advocación de San Pedro, y ese monasterio sería donde debería ser enterrado y debería recibir cristiana sepultura. David Martín, cuéntame qué te pasó, que pinta muy bien esta leyenda.
Pues ya tú lo has comentado, ya casi has contado la leyenda completa.
Quedan un montón de cosas.
Un montón de cosas, no hay mata ni patata aquí.
Ya estamos, hombre, Bárbara, según Bárbara, es que la humanidad es nada, un montón de mierda que se mezcló y capún. Pues es que claro.
Pues más o menos.
¿Eh? Pues como bien comentaste, pues bueno, los historiadores han investigado, la gente que sabe, ¿no? Y dicen estos que se edificó pues este monasterio, ¿no?, sobre las ruinas de un antiguo castillo que fue edificado bajo las órdenes de un tal Luis el Piadoso, que fue uno de los hijos de Carlomagno, ¿no? Como bien dijiste, fue edificado allá por el año 1006, pero... a mediados de los años 90 del siglo pasado, fue encontrada una necrópolis en la última restauración que se hizo en el monasterio, y pues evidenció este encuentro, ¿no?, que es que el hombre ya había habitado esas tierras del monasterio pues muchos años atrás de los que en principio se les atribuía, ¿no? La leyenda a mí me parece increíble. O sea, la leyenda ya de por sí, siempre nos quedamos con la leyenda, nos encantan las leyendas, pero esta hay que cogerla un poquito así como con pinzas, ¿no?
La leyenda del bebé cenizo.
¿Dice? La leyenda del bebé cenizo y
el bebé jefazo y el bebé cenizo.
Exacto, y que no se callaba ni para atrás.
¿En serio?
Sí,
es
sí,
que
sí.
Eso yo
sí,
no he
sí.
encontrado más. O sea, es que es... Entonces, un momento. A mí lo que
el bebé era un bebé chapas.
Claro, a ver.
¡Qué fantasía! La leyenda cuenta... Yo creía que solo dijo dos cosas, ¿sabes? Que estaba ahí pequeñico y con 3 días dijo, voy a palmar. Y entonces luego dijo, metedme en una mula y que atienda. O sea, me estás diciendo que con 3 días estaba ahí.
Mucho, claro. Mucho tampoco le dio tiempo a contar, porque como bien dijo...
Oye, en un mes de chapas.
Por eso, como bien dijo Seré, pues el bebé pues nació, empezó a hablar con tan solo 3 días de edad, y anunció su temprana muerte, ¿no? Porque dijo que moriría en un mes a partir de su nacimiento. Y bueno, aparte de eso, pues, como comentó Sere también, pues el bebé ordenó que sus restos fueran depositados a lomos de una mula, ¿no? Que la soltasen ahí, que fuese a su bola, y que donde la mula pues se detuviese para descansar, pues allí tendrían que construir el monasterio bajo la advocación de San Pedro, y que en ese monasterio era donde tenían que enterrar al bebé, ¿no? Donde lo tenían que enterrar a él. Entonces, al parecer, pues así se hizo, ¿no? Y durante siglos, pues las reliquias de lo que parecía ser un niño de muy, muy, muy corta edad, pues fueron veneradas por los habitantes de esa zona, ¿no? Que le atribuían, pues, ciertos poderes sobrenaturales, como por ejemplo, pues, durante los periodos de sequía, pues, se realizaba una procesión con estos restos que llevaba, pues, la gente llevaba la urna que los contenía hasta el río Ter, que es uno de los ríos que pasan por la zona, pues, para intentar dar solución a este problema de sequía, ¿no? Pasó una cosa muy curiosa con estos restos, porque en la década de los 70 aproximadamente, los restos fueron robados.
¡Chan,
no,
chan!
No se sabe muy bien por quién ni por qué, pero los restos fueron robados y fueron devueltos posteriormente. Según cuenta un poco la historia y tal, fueron devueltos en una iglesia de Barcelona y bajo secreto de confesión. Es decir, alguien llegó allí, dijo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me quiero confesar. Aquí tengo, el que tengo aquí colgado, no, aquí tengo los restos de...
Claro, o sea, aquí no me hagas preguntas.
Claro, aquí tengo esto, aquí tengo esto, te lo dejo aquí,
pero... Que yo sé lo que es el secreto de confesión.
Claro, pero tú no puedes decir nada porque estoy bajo secreto de confesión.
Eso es lo que se conoce de siempre como el crucicristiano.
Exacto.
O sea, ese señor estaba en cruci, y por favor... Cuando yo me estaba leyendo sobre esto, porque ya os decimos que bueno, que este tema nos lo ha recomendado, nos lo ha sugerido en nuestro parroquial Around the World, y fue en plan, ahí va, qué chulo. Y cuando nos estuvimos documentando, digo documentar, igual que podría decir entrar en Google, ¿sabes? Pero oye, cada uno con su ilusión.
Es una documentación.
Yo soñaba con que la... O sea, soñaba no de verdad con un sueño lúcido, sino soñaba, o sea, fantaseaba con que alguien tipo mi hermana... iba a una iglesia a devolver unas movidas, en plan, me acojo el secreto de confesión.
Mira, no preguntes.
Sí.
O sea, sí, es totalmente eso. ¿Preguntes? Es en plan, mira, no preguntes, pero tengo aquí esto, aquí te lo dejo, tú te callas la boca y ya está.
Y aquí ganamos todos.
Exacto. Entonces, pues bueno, actualmente vuelven a estar en su lugar, que bueno, pues es un... donde no debieron de haber salido nunca.
Claro.
Y ahí queda, es que a mí me parece pura fantasía el bebé que habla con 3 años. Con 3 años, no, con 3 días, perdón.
Hombre, 3 años no es fantasía.
Con 3 días, con 3 días.
Amiguis, como experta en hitos motores, si a los 3 años no habla, llevadlo a un especialista. Cada uno va a su ritmo, pero que le echen un ojo.
Hitos motores del misterio, ¿sabes?
Es verdad. Hitos motores del misterio, total. A mí me hizo mucha gracia esto. O sea, yo me descojono. Porque yo me imagino un niño de 3 días que está ahí contrahecho, porque los recién nacidos son feos y yo soy madre. Los recién nacidos en general son feos. Hasta que ya empiezan a redondearse y hacerse así más bonicos, pues están un poco feos.
Sería un poco una pasa habladora.
Claro, y de esa sobre época todo, además, porque ahora nacemos más bonicos. Dime.
Sobre todo si van vía figa, porque si van
porque
vía
se
figa,
pepinan,
claro.
Se pepinan. Claro, claro. Eso... No, pero el apepinamiento de la cabeza se va un poco así replegando.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, pero además ahora somos un poco más bonicos que antes. Porque claro, antes entre la malnutrición y no sé cuántos, no sé qué, la gente que estaba embarazada y se enteraba ya si eso y se cuidaba, pues bueno, hasta cierto punto, etcétera, etcétera, pues los bebés yo entiendo que serían más feos.
Estamos hablando del año 1006.
Claro, tú imagínate el bebé, sí que...
Un bebé del 1006, que sería el enemigo de Maggie. El bebé enemigo de Maggie. 1006,
que seguramente eran más feos.
Pues
y
es
de pronto
una pasaladora.
O sea, con 3 días... habla y hace, voy a morir. Es que el concepto de lactancia a demanda adquiere otra concepción totalmente diferente, porque es lactancia a demanda, pero que me la pide de verdad, en plan, madre.
Claro. ¿Sabes? ¡Saca la teta!
¡Venga, que rule!
Que me queda un mes aquí.
Claro, venga, tic, tic, tic.
Rápido que se enfría. Me refiero a mí.
Oye, una cosa.
¿Qué?
Esto técnicamente
es misterio.
Sí, claro que es misterio. Pero digo, técnicamente computa como feto en el sótano, ¿no?
Fetos en el sótano.
Sí, bueno, más que en el sótano.
No, porque el feto ya había nacido, era un bebé.
Ay, es verdad.
Joder, te tengo que explicar yo.
Bebé en la mula. Claro. Cuenta como bebé en la mula.
Bebé on parade, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Amazing Mystery Baby Tour.
Baby Tour.
Seis.
El primer, ojo, ojo, cuidado.
Oye, oye,
cuidado.
Espera, camisetón. Atención. Un momento, camisetón. Con una mulita y todas las paradas de la mula, en plan, abrevadier.
It's an abrevadero. Podríamos decir, ya sabéis que cuando me pongo en plan D-Max nadie me tose.
Allá va, allá va.
Podríamos decir que ese bebé de la saga...
Conde
de sus muertos, cosecha del 1006, Cardona-Osona.
Cardona-Osona, sí.
Podríamos decir que entre 2 o 1, lo más, podríamos decir que ese fue el primer parroquier de Malditour de la historia. Cuidado.
Sí, se dice.
¿Podría ser este bebé el padrino de, ¿sabes?, de nuestros Malditours?
Además que a mí me gusta mucho las vibras, en plan, y donde la mula se canse. No te creas, claro, tú que dice algo de, y hay un claro de no sé qué, y donde el sol de pronto de... Nada, donde la mula diga, hasta aquí, ahí.
¿Tú qué te crees que es? ¿Una canción de Nino Bravo? Allá donde el sol, no sé qué. No, mira, no.
Pues joder, ponme un poco de misticismo. O sea, yo ya tengo que escuchando la patata caliente esta, diciéndome cosas.
Pero ¿qué más misticismo
quieres?
Que es un niño de 3 días que habla.
Pero, no es suficiente. Oye, perdona, yo que me pongo en vuestro rollo, me pongo en una frase que mi hermana dice mucho. Más es más.
Ah, sí, sí. Bueno. Pero es que aquí no saquemos la pilona porque voy a envido a mierda. David, ¿has terminado con los datos históricos? ¿Hay más que rascar? ¿Quieres añadir un dato más?
Lo poco más que rascar es que, pues bueno, pues durante casi 300 años, pues las piedras de este monasterio benedictino, pues desgraciadamente, pues lo que comentamos siempre, entre el abandono, la gente que va y tal y no sé qué, pues bueno, pues las cosas no estuvieron muy cuidadas y aparte, pues obviamente no podían faltar nuestros queridos satanistas. Según cuenta la gente y el correveidile, pues mucha de la gente que visitó el monasterio abandonado en la época de la década de los 80, pues bueno, decían que hacían rituales satánicos, misas negras, etcétera, etcétera.
Bueno, ahí tengo que meter yo la cuchara de la duda, porque...
No, pero no metas la cuchara, mete el cucharón, porque joder, es que es lo típico que se dice siempre.
Claro, meto el cucharón de la duda porque me mola que decían, es un ritual satánico, ¿por qué? Pues esto es como cuando hacemos nuestros checks, ¿sabes? En plan, ¿se ha invocado al diablo? Check. ¿Para qué se ha invocado? Para que provoque viento, frío y tormentas de granizo como nos han visto antes. ¿Qué dices tú? ¿Qué necesidad? Check. ¿Sabes? Cambios en el tiempo. Check. Pero lo que no me cuadra es que dicen que invocaban el viento, frío y las tormentas de granizo y culminaban el misterioso ritual con una orgía colectiva. ¿Quién cojones se va a poder a darle fufa? O sea, es que no tiene sentido, no ven que no encaja. Quiero que me caiga granizo mientras estoy empotrando al palomo este.
A ver.
No, chica, pero oye...
De invocar granizo y aire era lo de menos. era la excusa, no me jodas.
¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa? Que el Capitán Planeta era satánico y estaba ahí, venga, chicos, es que no tiene sentido.
No.
No tiene
sentido.
Bienvenida a mi vida. Claro. No tiene sentido nada.
No, perdona, tiene súper sentido hacer tus movidas satánicas. Lo que no tiene sentido es que te esfuerzas en pedir algo que te va a dar por culo, te va a joder el evento de después.
No, quien te da por culo es otro.
Bueno, eso espero, como el chiste, ¿no? A ver, organización.
Claro, organización. No, yo creo que lo de la invocación era el... Vamos a es como en las pelis de Indiana Jones, era el MacGuffin. O sea, lo importante era lo de después. Era a lo que iban de verdad. Pero mientras decían, bueno, pues vamos a invocar.
Esto no es WhatsApp, ¿sabes? No hace así, doble check azul y te cae el granizo. O sea, ellos lo hacen y ya luego se hacen sus movidas de orgía. Como yo que sé.
Porque se ha informado. Se ha informado.
Perdona.
Hombre, pero tiene más sentido que entonces dicen, ala, ya graniza, venga a frungir. Pues no, yo creo que.
Mira,
no.
Lo que me queda ya por ver en esta primera temporada de que estrenamos la 2. Lo que me queda por ver es que tú ahora te pongas protocolaria para un acto satánico. Es que esto ya me parece de vergüenza.
¿Te estás poniendo tú?
Yo sí. David también. ¿Tú qué?
No, yo digo que pues vamos a ver. Yo digo que esta gente no ha venido aquí a cazar.
Joder, pues eso estoy diciendo yo, que para qué invocas lluvias y granizos.
Pues porque hacía falta, a lo mejor era de prueba. A lo mejor sabían que creían que no iba a ocurrir. Entonces que ahora dijeron iba.
Claro, sí, lo que. A ver. Esta gente sacaba. Vamos a hacer un remember. Esta gente sacaba los restos del niño pasa de tres días que hablaba. Lo sacaba en procesión para pedir lluvias porque era un sitio muy seco y la sequía y tal, no sé qué. Pues bueno, pues los satanistas o los satánicos o los aficionados al cruising en monasterios abandonados.
Animal crossing.
Claro. Dicen, oye, pues ya que estamos, vamos a pedir un poco de granizo, un poco de viento.
Pero esta gente es maja, ¿no?
Y luego, pues nos ponemos en nuestras cosas y ya está.
Si el plan era una orgía, mal no se llevarían. Eso es de primero.
Sí.
No, me refiero a que
te imaginas, vas con gente que te cae mal, tío. Vas a una orgía donde tú y vas, joder, me tengo que trinchar a palomas, ¿sabes? ¡Qué organización de mierda!
Es que no he dicho eso, idiota. Estoy diciendo que piden cosas guays, o sea, que dice que llueva porque está todo muy seco.
Sí, café es muy seco, está sequísimo.
Está sequísimo.
De ahí la orgía, claro.
Claro, es que todo tiene sentido.
Está hecho.
Sí, todo suma 23. Pero a ver, a mí lo que me gusta también es que hicieron la misa y la contramisa, porque como habéis visto en nuestra ardua investigación del caso, como siempre, siguiendo la estela de mierda creada en la primera temporada, ¿sabes? Aquí seguimos con periodismo de Wikipedia, como nos dijo Pablo Vergel, querido amigo Pablo Vergel. Entonces, a mí me gusta lo que se cuenta, que tres obispos se vieron obligados a realizar una misa de reconciliación en la iglesia para restituir el culto católico. Y uno de ellos era Josep Wix, ¿cómo se dice esto en catalán? Bueno, igual. Que por aquel entonces era obispo de Vic. ¿Cómo se hace un contrahechizo? ¿Vais en cuello vuelto para hacer la contraorgía? ¿Cómo va esto?
Preguntas
es una
a mí,
buena
verdad.
Pregunta, ¿eh?
Hombre, Bárbara, si te pones protocolaria de actos satánicos, quiero que hables mierda también de cómo contrahechizar una orgía. Mírala.
Trayendo mucha gente y separándola. Y
con
vestido.
Mascarilla, distancia de seguridad.
Claro, hoy en día distancia de seguridad, mascarilla.
La COVID es la contraorgía planetaria que estamos haciendo para ver si esto levanta, ¿sabes?
No, que no levante, Bárbara, no te enteras.
Hombre, si esto, ¿cómo que levanta? ¿De qué? Sí.
No, que deje de levantar.
Que dejen de levantar.
Que la cosa se levanta.
Pues soy madre, sé cómo van los cacharros, madre mía, Bárbara. ¿Cómo se nota que duermes 3 horas? Bueno, o dos.
Dice, ¿3 horas? Ojalá 3.
No, 3 horas sí duermo. Sí, yo lo que no duermo es seguido. Nunca. Ya, jamás.
In the life.
Pues la noche buena es 6, solo me he levantado 2 veces.
Sí, yo cuando oigo estos relatos, micro relatos de terror de padres y madres, me parece todo fantasioso. Me parece todo muy bonito. Pero bueno. Escúchame un tema, Bárbara. David, Bárbara, ¿se os ocurren más cosas satánicas que decir
Espérate,
de este templo?
Sí, no, yo tengo una pregunta.
Porque Bárbara tenía, sí, ¿ves? Tenía cara con su ceja. Venga, adelante.
Tengo preguntas sin respuesta.
Sí. Hombre.
Porque aquí, hombre,
otra cosa es que nosotros las tengamos también. No las preguntas, sino las respuestas.
Las podemos inventar.
Eso sí.
O sea, ¿hay algún testimonio real? O sea, me refiero. ¿Hay varias personas que hayan coincidido en alguna visión mística de este sitio de, pues se me apareció Pedrín en la sala? ¿Sabes? Porque cuando algo está encantado o tiene leyenda o movidas de estas, pues lo que se le suele dar, grandes comillas, abro, credibilidad, cuando varias personas ven una figura similar. Va Pepito un día y dice, he visto una señora de blanco por este pasillo. Y 20 años después, también fulanita ve una señora de blanco por ese pasillo, ¿no? Pero en este sitio no hay, ¿no? No hay cookie.
Que yo sepa, no.
Cookie no hay, pero si ver a 300 cimbreles ondeando al viento no te sirve como prueba de orgía, pues yo qué sé.
Pero ¿quién ha dicho que yo me quedo? Claro que me creo que haya habido orgías, pero de ahí a que esté eso...
Pues más cucas no vas a ver.
No voy a ver, eso es verdad.
En tu puta vida, nena.
En mi fucking vida.
Eso es así.
Está el cookie, a falta de cookie, cucas. Ya está.
Eso es totalmente cierto.
Es que es de primero de magufería, David, dile algo a esta chica. Es que has venido muy despistada esta temporada.
¿Qué dices? Vengo a tope.
Ya ves.
Eso es así.
O sea, tenemos un niño pasachapas, no le sirve.
Eso me sirve, si me ha encantado. Yo estaría... Todo el rato de esta sección pasando del puto monasterio y hablando de ese crío.
Pues adelante.
Por favor, es que qué fantasía. Me decís además que dijo más cosas. O sea, que estuvo ahí chapando un mes.
Sí, sí, que tenía. O sea, que hablaba mogollón el nene.
A ver, yo quiero. No lo dice en ninguna parte, pero yo quiero pensar que el chaval.
Pero y además.
El niño de 3 días, durante sus 3 días. A los 3 días habló. Exacto, sí. A los 3 días habló y luego murió al mes. Pues yo quiero pensar que en esos...
estuvo chapando ahí.
27 días restantes, no dijo solo, oye, que me voy a morir en un mes. Sino que, bueno, también dijo un par de cosas.
Bueno, y es que además, ¿sabéis la fantasía? O sea, esto, obviamente...
En plan, tengo hambre y esas cosas que suelen...
Sí, obviamente el niño hablaría de culo, porque sin un puto diente...
Hombre...
Pues habla. Se me ocurre mucha gente que habla.
Voy a palmar en un mes.
Yo lo puedo decir sin usar dientes. Mira, en un mes a hueco. No he usado ni un diente. En un mes a hueco, mamá.
También te digo que si habla con 3 días, lo que menos me importa es que hable mal.
No, sí, no me importa, pero la logopeda en mí dice, hostia. Que no soy logopeda, por cierto, pues si acaso alguien se flipa, no lo soy. Pero, coño, todas las letras de diente, esto se va todo al carajo. Me hace mucha gracia. O sea, es que tú imagínate toda la vivencia de pronto te habla una criatura de 3 días, pero mal. Voy a morirme.
¿Sabes? No, para empezar, con ese tono no sería, o sea... ¿Sabes? Porque...
Igual tenía un bozarrón puestos a imaginar.
Ojalá, yo quiero imaginarme a la papa arrugada esa como Barry White.
Claro, imagínate. Imagínate un niño de 3 días y un bozarrón de la hostia diciendo
por favor,
que me voy
gracias.
A morir en un mes.
Madre, no te encariñes conmigo, madre.
No me pongas nombre.
Ahórratelo.
Bueno, que ojo, que de eso no hemos hablado. Esa pobre madre y ese pobre padre.
Eso es el drama.
Que nace el bebé, a los 3 días habla y dice que se va a morir. ¿Y cómo tú como madre y tú como padre, cómo te quedas?
Pues hombre, si me dice que le suba una burra y que le dé pirulos...
Claro, primero que a los 3 días hable. Y segundo que encima de que hable te diga, no, que es que no te hagas ilusiones, que nada, ya se me acaba el tiempo.
Sí, sí.
Es como pobres padres, ¿eh?
Yo creo que eso está poco documentado, porque al final dices, no, es que en el año 1006 se documentaba poco, mis cojones. Anda que no hay millones de millones de millones de pliegos de cosas que han ocurrido, sobre todo a partir del año 1000, con todo. Y aquí solo existe como esa leyenda, tal, vale que la gente involucrada existió, vale que tal, vale que hay unos huesos, pero es que al final, y por cierto... No quería yo dejar pasar esta oportunidad porque si tenemos a nuestro imitador oficial de Raimunda, deberíamos usar su... Además era niño, es claramente. Deberíamos usar a David como para ir cerrando este bloque para que nos diera unas palabritas.
qué hija de puta se ha tatuado.
Sí. Ay.
Venga, dale, pues nada, venga, yo le doy fufa. Que tengo
Bárbara,
que
¿qué diría un bebé de esa edad?
Nada, obviamente, pero ya puestos, que ya ha dicho que palma, pues no sé, que se saque unas quinielas o algo.
No, hombre, pero dile que tienes que decir algo, no sé qué, y con esto lo dejo que me muero en un mes, algo así.
Pero que lo imita David, no yo.
Claro, pero dale un texto, que tú eres la no logopeda.
Ay, perdone usted. Pues nada, que palmo en un mes, que me metáis en la burra y no sé, que me tumbéis boca abajo. Y así se desarrolla muy bien el cuello de los recién nacidos.
No se va a desarrollar, imbécil.
Bueno, chica, pero que durante ese mes por lo menos mueva bien la cabeza.
Dice,
que menos, claro.
Que Monix.
Dice,
que
menos. Mamá, papá, en un mes me voy a morir. Por favor, ponedme sobre una mula y que cuando la mula se pare, pues ahí levantáis un monasterio, ¿vale? Hasta luego.
Vale. Lo que le ha dado calidad a la película es el vale. Vale.
Me acuerdo.
Ay, qué fantasía.
Vale, eso se me lo estáis pillando.
Tiene muchos matices diferentes al Raimundita, ¿eh? Como se nota que tienes ahí un registro,
claro.
¿Eh? Esto, de método, joder.
Esto, vamos.
Que David no es un One Hit Wonder.
No.
Ojo. Es que, claro, hay barcas para seguir.
De la escuela de actores y actrices, vamos.
Del método, David, método. Ante la duda, el método.
Método Kominsky.
Sí. Bueno, quiero añadir una cosa.
Venga.
Una cosa útil, porque como he empezado la temporada muy on fire, yo me he documentado y todo, ¿sabes?
Cuidado.
Pero me he documentado de hasta escribirlo en un cuadernito. O sea, cuidado. De ir ahí tomando mis notitas y mis mierdas, ¿vale? Y entonces me he propuesto que en cada programa, por lo menos, al menos haya un dato de interés con el que alguien en algún sitio aprenda una cosita, ¿vale?
No.
Sí, plan didáctico, ¿eh? Yo quiero hacer un bien. Y el dato de interés de esta sección es, ¿sabéis cómo se llaman a las cajitas de las reliquias? Porque tú tienes una reliquia y no la metes en una caja de zapatos y dices, esto es mi caja de reliquias, tiene nombre.
Yo lo sé, pero no lo voy a decir.
Da igual, tú te callas. Vosotros os calláis porque habéis visto la misma página que yo.
Hemos levantado la manita los dos a la vez, pero bueno.
Claro, pero porque se han documentado igual que yo.
Es para los parroquias.
Es para la gente que no se ha documentado.
Que aprendan.
Lipsanoteca.
Oh. Lipsanoteca on the 45. Muy bien, Lipsanoteca es pialidoso.
Es como, es como una vinoteca, pero de lipsanos.
Claro. ¿Quién no le va a lipsar?
¿A quién no le va a lipsar una lipsanoteca?
¡Hombre! Pues muy bien, Val, en este intento bonito de dar un broche chulo después
¿podemos apostar
de la interpretación
cuánto me dura?
De David.
No, no, me parece maravilloso.
Hazlo cuando te haga el potorro y así no hay presión. Ya está.
Potorro 23.
Una lipsanoteca.
Bueno, pues
además es durante el periodo románico.
Románico.
Que igual en otro periodo no se llama lipsanoteca, no lo sé, ¿eh?
Cuidado.
Bueno, cuidado. No nos pongamos, venga.
Pero no, oye, no, lipsanoteca, hay que quedarse con ese.
Votaciones, con ese David, ¿sí? ¿Lipsanoteca sí?
Sí, claro, por supuesto.
¿Yo sí, Bárbara?
Claro que sí.
Claro que sí, a tope con la lipsanoteca. Vale, pues ya.
La lipsanoteca.
De meterme aquí.
Por favor.
Vale.
Me voy a morir.
Me voy a morir. Ay, no puedo.
Me quedan 27 días, joder.
Sabéis contar, no contigo.
No contigo, no,
exacto, exacto.
¿Cuánto le quedaste yogur? Me da igual. No sé si darle este yogur al niño, da lo mismo.
Bueno, se le va a quedar pequeño el body. No.
No.
No. No. Hay que comprar más pañales.
No.
Oye, en serio, por favor, qué gentuza.
Horrible.
Vámonos ya al siguiente tema.
Vámonos
copón.
Antes de que sigamos decayendo en reinos de desgracias.
En la mierda. Sí, sí, somos unas mierdas.
Oye, una cosa ahora en serio y tal, una cosa que hay que decir que no hemos dicho es que el monasterio es la hostia de bonito.
Sí, lo he dicho.
No.
Bueno, pues lo repetimos.
Al super principio, una joya, he dicho.
Pues lo repetimos.
Wow.
Quien tenga la oportunidad de visitarlo, merece muchísimo la pena. De hecho, ahí en internet está la propia página del monasterio y es una pasada, como es por dentro, las cosas que tiene. Es muy, muy, muy bonito. Así que nada, quien tenga la posibilidad y la oportunidad de visitarlo, tanto lo que es pues eso, el edificio como el claustro, lo que es la biblioteca, que tiene también como un escritorio y tal, la sala capitular. Vamos, que quien tenga la oportunidad que lo visite, porque yo estoy viendo fotos aquí, es una pasada. Sí.
Es una pasada. Y de nuevo, muchas gracias a nuestro queridísimo parroquier por habernos
World. Es que dices Around the World y a mí me viene la canción de
Around the World. Sí, sí, a mí también. Maravilla. Estamos malditos. Sí. Así que nada, vámonos a nuestro siguiente temazo. Gracias a nuestro parroquial por haberlo contado. Y vamos a seguir con nuestro beef del misterio.
Con lo cristiano romano.
Eres cool. Que voten manices del chiste, yo ya te vengo a comentar el misterio como ya te. Tengo más cara que Belmez en verano. Flow paranormal con el cubata en la mano. Se me va la olla, pero nunca me dopo. No me trago cualquier cosa.
Liber manontropo.
Yo no nací en un baptisterio. Prepárate para el beef del misterio.
Hoy, en nuestro beef del misterio, hablaremos sobre misterios chilenos, en concreto, la recta provincia y los brujos de Chiloé. Estos temas han sido sugeridos por nuestro parroquier Einar Reload o Ricardo Ramírez en Twitter. Los brujos de Chiloé son personajes propios de la mitología de Chiloé, un archipiélago situado en el sur de Chile, que conforman la llamada recta provincia. Esta región conforma un universo donde la brujería y el animismo se funden con lo cotidiano. En la antigüedad se les atribuían poderes mágicos a personas físicas y también a practicantes de personajes existentes en la tradición y religión tradicional mapuche, como son la Machi y los Calcus, fusionándolos con las creencias de las brujas europeas. Es una de las creencias mágicas que ha perdurado en el archipiélago de Chiloé hasta este siglo y varios estudiosos se han dedicado a reconstruir estas prácticas e intentando descifrar las influencias, como Renato Cárdenas, Gonzalo Rojas Flores, y antes de que se me olvide, por favor, os ruego encarecidamente que os leáis Nuestra parte de la noche, una pasada de novela escrita por Mariana Enríquez, premio de la crítica 2019, premio Real de novela, un pepino de la literatura mundial, que os va a dejar con el culo torcido, pero con el culo más torcido os vais a quedar porque el misterio se agranda, ya que Baro Hernández se ha documentado y está a tope con este tema. Cuéntanos.
Bueno. Ya sabéis, estoy flipando. O sea, ya sabéis que sí, efectivamente, entre leyenda y realidad, yo siempre me quedo con la realidad. Pero, una cosa sí que a mí sabéis que conspiranoia o barbarie, conspiranoia siempre. Y aquí se funden dos temas que me flipan. Y es todo el tema de brujería indígena, que es una pasada de leer, con el tema de un gobierno paralelo, como en las sombras, o sea, una... Bueno. Es que hay que contároslo desde el principio, porque me he documentado. Me he documentado de varias maneras. Estoy viendo un programita que se llama Chile Secreto, que me enganché con el programa que hablan de la recta provincia, y ya he visto unos cuantos más, que es una pasada. Es como el cuarto milenio de Chile, por entendernos. O sea, una producción súper chula, un presentador que va ahí a los sitios a preguntar y varios historiadores, expertos en diferentes materias.
Un momento que me estoy dando cuenta de que cuando te da el ventilador por detrás, se oye bla, 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 en el aire. O sea, que está haciendo bobler, 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 bobler. A lo mejor es eso y no el cable, te lo digo.
A ver, he apagado el ventilador.
Vale, continúa con tu relato.
Ahora se me oye bien, ¿no?
Sí, dale fufa. Luego
disculpen.
Lo edito.
¡Ah! Sí.
Igual que en la primera temporada, pues eso.
Pues eso, muy bien, eso no va a cambiar en ninguna temporada.
Ni tú ni nadie.
Puede cambiarme. Bueno. Total, que estoy viendo un programa que se llama Chile Secreto, que está muy guay. Vamos, a mí me ha parecido además con una producción muy chula. A ver, yo no tengo ni idea de Chile, no lo he visitado, no lo conozco.
Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar, Bárbara?
Pues yo lo he visto en YouTube.
Toma.
Pero no sé si es en plan pirata o qué. O sea, yo puse anda, ¿sabes?
Pues mira, y yo salió. Creo que estoy mirando aquí, parece que están completos. ¿Cuánto dura cada programa?
Yo he visto
¿dura poquito?
50 minutos he visto.
Ah, pues esto debe ser como pequeños extractos, porque dentro de la página web de Chilevisión, del canal de televisión chileno, tienen extractos de Chile Secreto, que debe ser que lo emiten ellos, y tienen como varios extractos de los diferentes capítulos. Así que ahí, por ejemplo, es uno de los sitios donde también pueden encontrar cosas.
Bueno, yo he visto el programa y me parece súper interesante. Tengo como cero conocimiento del tema propio. O sea, que para mí he entrado totalmente virgen a todas estas leyendas y conocimientos y me ha parecido pero espectacular. Si alguna persona de Chile nos escucha, yo qué sé, quién sabe, vamos, increíble es poco. Y
momento, también pueden escuchar el podcast de La Ruta Secreta, entrevistas de La Ruta Secreta, que tiene un especial de La Recta Provincia con Sergio Fritz.
A mí Chile me parece un país ultra mágico y en algún momento supongo que en este podcast vamos a hablar de un tema que a mí me fascina por completo, que es la isla Friendship.
¡Hombre!
Y es una isla chilena donde supuestamente hay unos seres que entraron en contacto con unos radioaficionados chilenos. Pues ya digo, es un tema que a mí me fascina tanto a nivel sociológico como a nivel del misterio, a muchísimos niveles, vamos. Y yo creo que en algún programa de esta segunda temporada de Misterios y Cubatas va a caer, porque
caerá.
Maravilloso, maravilloso.
Y dale tiempo a Bárbara, que está a tope con Chile, o sea que espérate que no nos pegue aquí.
Espérate, bueno.
Con eso también.
El caso. Todo esto empieza porque, bueno, pues Chile, como sabéis, es un país.
Es un país muy bonito, con gente maravillosa.
Con gente maravillosa, en el que en invierno hace frío, no, es un país genial. Y que tiene un montón de islas, ¿no? Entonces, una de esas islas, que es Chiloé, que es la mayor de ellas, convivían, y aquí si cometo algún error de pronunciación o lo que sea, disculpadme, por favor, porque para mí son palabras que son muy extrañas, ¿okay?
Luego te puntuamos como la psicofonía.
Es que no eres chilena, joder.
Claro, pero bueno, que yo pido siempre disculpas por adelantado, porque es que no doy más. Pero bueno, convivían los chonos, los huichilles y los cuncos. Entonces convivían en un orden comunitario y con una administración central. O sea, lo digo porque, a ver, igual, obviamente, para la gente de allí nos estarán pensando, ¿y qué? Pero es que nosotros, como españoles que somos, la historia se nos ha enseñado desde un prisma un poco eurocentrista, de que no se nos ha explicado nunca con profundidad cómo vivían los pueblos de allá. ¿Sabes? Se te cuenta la historia, además de porque te la cuentan todo lo resumida que es, porque son un mogollón de cosas y para todo no da, un poco, pues eso, eurocentrista, de los salvajes que vivían allá, ¿sabes? Y ahí vinieron para darle la religión y civilización, y es como, no, civilización ya tenía, era diferente de la nuestra.
Y su religión.
Civilización. Claro. Entonces, cuando te pones a documentarte ya con ese prisma un poco más cambiado, ¿no? Con una mente más abierta, decir... Para empezar, no conquistamos ni descubrimos, sino que llegamos, ¿sabes? Todos esos matices un poco te lo explican eurocéntricamente. Pues claro, ves cosas como estas, que tenían su orden comunitario, su administración central, una red de curanderas, que era la que manejaba el cotarro, y que se ayudaban entre sí como comunidades, y luego, pues como todas las comunidades, tendrían sus mierdas. Como todo sistema, no hay perfección, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante. Entonces, claro, llegaron los españoles, y como los españoles venían totalmente católicos, apostólicos, romanos, pues dijeron, ¿esto qué es? Esto está fatal, esto hay que convertirlo todo. Y bueno, ahí se inició esta, pues como la conquista que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de la Recta Provincia es que no solo combatieron, si es que combatieron exactamente así con sus armas y tal, sino que es que fueron súper inteligentes. Y lo que hicieron es coger ese miedo de los españoles católicos, apostólicos, romanos, a todo lo que no entendían, que es demoníaco, y multiplicarlo por 1000. O sea, decir, que te da miedo que yo sepa que esta planta de salvia de no sé qué cura no sé cuál. Pues voy a hacerte un jibiri para que parezca que yo soy aquí el brujo que de fliparlo y tú te montes unas pelis de cojones, ¿sabes? Entonces combatieron, hicieron una guerra psicológica. Esta es la parte escéptica de mierda, obviamente. La parte legendaria ya podéis contarla vosotros, de que sí que había magos y que hacían de la hostia y que patatín y que patatán. Pero la parte escéptica de mierda...
Sí, eso está guay y es cierto, pero también hay que tener en cuenta que la población de allí lo creía y tenían personajes súper célebres como el Trauco, que es un hombrecito así pequeñito, deforme, grueso y que lleva un hacha de piedra y que se dice que puede derribar un árbol con 3 golpes, que odia a los hombres, que adora a las doncellas,
sí, correcto.
Deja en cintas a todas las chicas que se cruzan, pero es que la gente lo cree.
La leyenda, obviamente la leyenda existe, no se crea para luchar contra los españoles. La leyenda claro. existe y hay gente del pueblo que la cree, pero que la gente indígena de allí, a mi gusto, con muchísima inteligencia, la explota, ¿sabes? Sí, sí. O sea, la explota y la multiplica y le añade unas parafernalias y mucho más para precisamente asustar y combatir de forma psicológica a los españoles. Y es que me parece una fantasía, o sea, me parece increíble. O sea, a lo mejor tenemos a una persona que, sin ser brujo ni mago ni nada, sino que simplemente es un curandero con un conocimiento de la zona espectacular, pues ese señor, siendo parte de la recta provincia, usó esa inteligencia para decir, no es que este beberizo cura porque lleva mal, no, cura porque soy poderoso, ¿sabes? Claro.
Sí.
Es una fantasía, me parece. Claro que es que me parece increíble.
Al final es un poco como comenta Sere, ¿no? El la utilización de esas creencias, pues eso, cómo se utilizan, en base a qué, etcétera, etcétera. Pues Sere ha hablado de la figura del trauco, pero también, por ejemplo, estaba la figura de la fiura, que era una mujer que vivía en los pantanos de los bosques. Y dice que engañaba como a los chicos, ¿no? Y tal. Y claro, muchos adolescentes utilizaban la figura de la fiura para explicar algún posible y desdichado episodio de enfermedad venérea y decir, oye, no, que esto no ha sido culpa mía, ha sido cosa de la fiura, ¿no? Entonces eso, es el hecho de utilizar una creencia y aprovecharse de la propia creencia para pues lo que tú has comentado, Bárbara, ¿no? Para dar ese poder, ¿no?
Claro, y además es que lo bueno es que estás usando arquetipos, estás manejando arquetipos porque, claro, tienes por un lado la fertilidad, por otro lado tienes la seducción, esta mujer de largos cabellos que podía ser una lamia, que podía ser una sirena, que podía ser, o sea, ya vienes también de lugares comunes, pero cuando encima se junta con el exotismo de lo absolutamente desconocido y además, recordemos, el contraste de paisajes que podría tener uno de Huelva con las selvas que había allí brutales, los bosques estos gigantescos que hay, que no se habría visto en una de esas en su vida. Entonces, si lo sumas todo, es un poco como nuestra adoradísima película del Guerrero número 13.
Oh, yeah.
Claro, cuando llega ese árabe, este hombre, en plan, que aprende nórdico en tres cuartos de hora.
I listened.
Claro. Y pasa de estar en los desiertos y de repente se planta allí y tiene la niebla sempiterna, esos árboles gigantescos, esas montañas, no sé qué, pues es que todo ayuda, todo suma.
Además hay que recordar a nuestros parroquiers que Chiloé, allí en Chile, es uno de los escasos lugares del mundo en el que todavía hay bosques vírgenes.
Sí, sí.
A estas alturas de la vida, vamos, o sea... Que mucho hablamos del Amazonas y de selvas y sitios por allí en la zona mexicana y tal, no sé qué, pero Chiloé es una isla y es uno de los sitios donde todavía hay eso, selvas vírgenes, que todavía no se conoce todo lo que ocultan. O sea,
pues está ahora sí, claro, si está ahora sí, imagínate en el año, o sea, en 1500 o 1600, el Cristo que debió de ser, estar allí, perderte por allí. Por eso es lo que dice Bárbara, a mí yo veo y check, estoy de acuerdo con eso.
Bueno, aquí hay un momento de leyenda, que es lo que os gusta a vosotros, que os traigo, calentico. Bueno, calentico no, porque fue hace mucho.
Fresquito, por favor.
Fresquito, sí.
Sí, pues con el calor que hace.
Total, pues resulta que a finales del siglo XVIII, este es el punto de leyenda alto que a mí me flipa, que yo creo que obviamente no pasaría así, pero he molado mucho escucharlo, ¿vale? Que llegó José de Moraleda, que había estado cartografiando y tal, levantó las cartas de navegación y dijo, bueno, pues hasta aquí me habéis visto, rajatapán, gracias por el pan, me vuelvo a España porque ya me toca, ¿no? Y entonces, como era costumbre en la época, y la verdad es que, en fin, vaya tiempos, ¿no? Eran gente de su tiempo. Es como
malos
ahora
tiempos
cuando,
para la lírica, sí.
Es como cuando ahora ves un humorista de los 80 y haces, ¡ay! Pero no puedes, ¿sabes? No dices, no es que sea mal tipo, es que era un hombre de su época. Eran los chistes de la época, pues es un poco igual. O sea, en fin.
Arévalo.
No, yo no he dicho nada. A mí no me lo vengan luego las personas, ¿eh? El caso es que dijo, me quiero llevar de souvenir unas cuantas personas. En plan, venirse. Y claro, la gente originaria de allí dijo, a mí no se me ha perdido nada en tu mierda sitio. O sea, vamos a ver, yo de qué voy a ir yo aquí contigo a cruzar todo el mar, ¿a qué? ¿Sabes? Y entonces aquí cuenta la leyenda que José de Moraleda era un brujo europeo, pero brujo. Un cambiapieles, no sé qué sería, pero el caso es que les hizo un jibiri-jibiri. Les hizo algo así, se transformó en diferentes animales místicos de allá y cosas así, en plan, oh, bueno, les hizo aquí un, les hizo una rave de la brujería y la gente se quedó como doble check azul de WhatsApp, en plan, ok. Y claro, el tío dijo, oye, ¿cómo? O sea, que vengo aquí, yo me lo imagino como el pájaro este del camisero de la, de, bueno, un vídeo de YouTube que sale un pájaro y empieza a bailar ahí. Ya no tiene un pedazo. Y yo le digo que no, que no, que no. Y está el pájaro así haciendo el ritual de apareamiento y la hembra pasa de él y se queda como todo ciclado ahí. Pues igual, está haciendo es que, y dije, mira, pues no nos impresionas, porque aquí también tenemos gente guay, ¿sabes? Aquí tenemos también a lo que se llaman los chamanes de allí, que son los machis. Tenemos a la machi Chilpilla, que es pollo Popeye, amigo. Y dijo el otro, así, venga, que venga. Y llegó la señora, vino, y dijo, sí, ¿te has visto los barcos de allí? ¿Eh? Que bien flotan, ¿no? ¡Rascataplas! Y entonces separó los mares, ahí el momento Moisés, pero diferente, y dejó a las barcas en seco, en el fondo. En plan, ahora te vas tú a España, pero andando, campeón. Y claro, el otro se quedó a cuadros y no se trajo a nadie. Esa es la leyenda. Y obviamente la realidad será negociación, no sé qué. ¿Sabes? Pero es verdad que la realidad es más de aburrida de contar. Eso os lo admito.
Y además lo guay de esa historia es que después de que eso sucediese, el señor José de Moraleda acepta su derrota a manos de la Machichilpilla y entonces él le regala un libro de magia, un grimorio, con el que posteriormente pues daría lugar a lo que fue la sociedad secreta de los brujos de Choloé, esta recta provincia.
Es que esto tiene de todo, o sea, tiene grimorios, tiene conspiranoia, tiene historia, tiene jibiri jibiri, ¿qué más queréis?
No, es que nos han hecho un completo del misterio, ya te lo digo.
La verdad es que sí.
La verdad es que los mejores programas, tengo que decir, que al final son en los que aparece un parranger y dije, dejaos de hostias.
Hablad de esto.
Hablad de esto. Tal y cual. Es que es verdad, y además que no nos sentimos invadidos cuando nos decís, oye, hablar al revés, estamos deseando que nos sugiráis cosas, y ya os digo que el primer programa de la segunda temporada hablamos sobre temas que nos habéis sugerido, y el segundo casi seguro va a caer, porque es que tenemos una avalancha de temas tan interesantes, que es que ya os digo que van a ir saliendo, obviamente os vamos a ir mencionando, si alguna vez metemos la pata y mencionamos referencias cruzadas de nombres o lo que sea, perdonadnos. Pero en serio que nos da la vida cuando nos sugerís, porque además así también nos aseguramos de que oís temas que os interesan, porque a lo mejor nosotros nos ponemos a hablar de nuestras historias y decimos, bueno, pues esto a lo mejor no. Hombre, cuando son súper locales, en plan, en mi pueblo se aparece un niño en la escuela, y es, vale, y ya, pues ahí no podemos hacer mucho, pero este tipo de misterios universales o de lugares tan geniales como el monasterio de San Pedro, etcétera, nosotros felicitos. Y mira, es que hasta Bárbara se documenta, o sea, por favor, ¿qué está pasando? ¿Sí? Se ve documentales, ¿quién ha conseguido? O sea, una temporada entera con Bárbara sudando mierda, ya tenía que venir un parroquier para que mi hermana se interese y se ponga a mirar documentales y a ver documentación de los casos.
A ver, es que es verdad, o sea, a mí me tenéis que perdonar, pero yo en general, cuando me habláis de un tema, yo sí me documento algo, pese a que la leyenda dice que no, aquí la realidad es que algo sí leo para no ir 100% en blanco, porque, hombre, sabes que una cosa es que seamos misterios y cubatas y otra cosa es que yo no pueda hablar y diga, ¿habéis visto las últimas fotos de mi hijo? ¿Sabes? Algo tendré que poder decir. Pero sí que es verdad que este tema me ha atraído mucho y me he documentado más de lo habitual. Porque es que a mí en un momento en que aparecen las palabras sociedad secreta juntas, hago yo, check, ¿sabes? Hago yo, espera, O sea, cuando aparece Gobierno en las sombras, Sociedad secreta, Sociedad paralela, no sé, yo digo, sí, dámelo todo, ¿sabes? Yo todo el rollo ese, Illuminati, Widenberg, todas esas cosas, ¡buah! Me flipan.
Además, la sociedad secreta esta de la recta provincia tiene algo que te encanta, que tenía una enorme burocracia.
¡Correcto!
Porque es por lo visto, sí, escribía como decretos, bandos, comunicados, de una forma como, a ver, dentro de su lenguaje secreto y tal, de sus códigos, pero era como muy semejante a las comunicaciones que en aquel momento eran las oficiales del Reino de España, o sea... Es que era pues eso, una sociedad secreta con todos sus códigos, sus tales, era increíble. Y bueno, no lo hemos comentado, no sé cómo vamos de tiempo, pero lo que me parece una fantasía era el ritual de iniciación.
Adelante,
para poder
amigo.
Convertirte en brujo de la recta provincia, ¿no? O sea, para empezar... La gente decía que ser un brujo de la recta provincia era un gran privilegio, ¿no? Y que normalmente era algo que pasaba de padres a hijos o familiares de familias de brujos, ¿no? O si acaso alguna persona que fuese de alguna manera especial y que en algún momento hubiese hecho algún tipo de trato con ellos, ¿no? Por lo visto, el ritual de iniciación, pues, comenzaba con una serie de ritos, ¿no? Para empezar, ellos decían que era necesario lavarse el bautismo, que venía a significar, pues, básicamente abandonar el cristianismo por medio de un ritual en el que el aspirante tenía que pasar, ojo, 40 noches con la cabeza bajo una pequeña cascada. Allí en Chile se llama Traigen. Claro, imagino que 40 días, 40 noches, con la cabeza debajo de esa pequeña cascada, ¿no? Hay mucha gente que localiza esa cascada en un sitio que se llama Naluitad y otros en Tocoyhue o algo así. Y luego los brujos ya iniciados, pues bueno, cogían y tenían el poder para luego llamar en voz alta al diablo para de este modo pues acabar de borrar el sacramento cristiano, ¿no? Según también cuentan, si uno deseaba quitarse el bautismo de una manera muchísimo más rápida y mostrar el interés para entrar en esta sociedad secreta, ¿no? Mostrar el interés a los brujos, pues lo que tenía que hacer era lavarse la cabeza y el cuerpo con sangre de un recién nacido no bautizado. O sea, aquí ya estamos entrando en una cosa un poco hardcore, pero ahí estaba la prueba, ¿no? Decían que, bueno, que este ritual lo realizaban para alcanzar una gran fortaleza mental y adquirir una sensibilidad aún más aguda, ¿no? Para poder percibir, según contaban ellos y según dicen, pues los pensamientos de hasta los humanos más puros que existan. Y bueno, ya después de esto, después de cumplir estas pruebas, pues el brujo es llevado a lo que la sociedad secreta llamaba la cueva, ante la presencia de la mayoría con M mayúscula, es decir, pues el resto del cónclave brujeril, ¿no? Y así ser presentado ante la jefatura, que es presidida por lo que ellos llamaban Buta, Y bueno, que fue reunida en ese momento, ¿no? Para dictaminar la última prueba de iniciación, que normalmente, y esto también es un poco hardcore, esa última prueba se trataba generalmente de asesinar a un pariente amado y debía de ejecutarse un martes a la noche. O sea, imagínate que tú quieres formar parte de la recta provincia, ya has pasado lo suyo metiéndote ahí debajo de la cascada durante 40 días y 40 noches. Si no has elegido, digamos, el atajo de bañarte y mojarte la cabeza y el cuerpo con sangre de un recién nacido no bautizado, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tú llegas allí y dices, bueno, pues ya he pasado estas pruebas, y te dicen, muy bien, te queda la última, tienes que matar a un pariente muy querido y tienes que hacerlo el martes por la noche. Entonces dices, bueno, pues nada. Y así llegas, ¿no? A convertirte en brujo. Después ya terminas las pruebas y si eres capaz de acabar con todas ellas, pues ya lo que haces es tomar el juramento, que por lo visto incluía la adhesión al demonio, pues el demonio era el jefe supremo de los brujos de Chiloé, ¿no? Y una cosa ultra importante, pero ultra importante, de hecho es de lo más importante de la recta provincia, ¿no? Era como un juramento de la hostia, que si lo quebrabas, olvídate, era mantener el secreto de que pertenecías a la recta provincia, de que eras brujo de la recta provincia, ¿no? Porque,
hombre, obvio, es claro, que una sociedad secreta tienes que estar secreto.
Claro, pero bueno, hay otras sociedades secretas que si te ibas un poco de la lengua, pues igual a lo sumo te echaban de la sociedad secreta y ya. Pero es que lo que ellos hacían era que si tú rompías ese juramento, en menos de un año palmabas. No dicen de qué manera, no dicen si palmabas porque habías roto el juramento y te pasaba algo raro de alguna manera paranormal, o simplemente es que el resto de los brujos iban a por ti y a tomar por culo.
Como dice David, y a tomar
exacto,
por culo.
Exacto. Así que la verdad es que una iniciación bastante, bastante potente, ¿no?
Es potente y además es que juega con todos los tipos de miedo que puedas tener, tanto hacia fuera de esta organización, por llamarlo de alguna forma, tanto fuera de la mayoría y y de todo ese entramado que había, como dentro. Es decir, no te vayas de la lengua, que en un año te vas a morir. Y la gente, claro, la gente tampoco sabía muy bien de qué otra gente defenderse, sino que tenían que hacer cosas, pues eso, como dejarlo de la escoba en la puerta y un montón de, aparte de rituales, amuletos, fetiches, etcétera, para mantenerse a salvo. Que luego, ya sabemos que en el siglo XIX fueron los juicios contra los brujos y que los tacharon de organización ilegal, que no sé qué. O sea, ha habido mucha controversia, pero siempre está la creencia. ¿Sí? Y la creencia al final es la que rige en el devenir de un pueblo. Vamos, yo creo que la importancia, y ya cerrando con lo que decía Bárbara al principio, es ese poder psicológico y ese poder cultural que ejerce. Al margen de que, porque claro, es lo que decía antes David, no puedes decir porque en un año estás muerto. Pues ya es que te da igual que sea, porque se te ha caído una maceta o porque te ha matado un sicario, que como te mueras en ese año, eso va a construir la leyenda. O sea, eso total, va a seguir, está montado todo de tal forma que va a seguir sumando. Entonces, al margen de que obviamente hay que respetar todas las creencias y todas las religiones, etcétera, etcétera, sí que tiene un componente muy fuerte de, pues eso, de psicología y de los miedos atávicos que puedas tener y de todas las y de toda la, no sé cómo llamarlo, todo el folclore que tienes y todo ese entorno. O sea, es que todo suma, suma el entorno, suma las vivencias. Si tú ves al de enfrente que se está comportando de una manera, también te afecta. Si tú ves que las cosas tienen consecuencias, también te afecta. Y entonces al final se forma esta brutalidad de la que hemos estado hablando ahora, que nos tiene fascinadísimos. Y volvemos a repetir que muchas gracias por sugerirnos este tema, porque claro, ahora ya nos zampamos el documental. Quien no se haya leído el libro, que se lo lea, urgentito. Quien no se haya visto, que no se haya visto los documentales que hay por ahí colgados, igual. Y bueno, y si hay alguien por la zona de Chile, sí. Yo sé que tenemos parroquias de Chile porque lo hice de iVoox. O sea, sí, esperamos no haber metido mucho la pata. Recordad que no tenemos ni puta idea, ¿sabes? Pero bueno, si esto ha servido para que nuestros parroquias también les llame la atención e investiguen sobre el tema y se empiecen a adentrar en este mundo tan interesante, pues oye, yo me doy con un cantito en los dientes, porque al final también
a mí me valió para eso.
Claro, si Bárbara ha caído...
Cualquiera puede caer.
Cualquiera puede caer.
Y además, Bárbara ya quiere ir a hacer Malditour a Chiloé.
No os ha jodido.
Que nos vamos a cagar. ¿Sabes? Pero bueno, yo, a mí no me metáis en bosques por la noche, que además hay otra cosa que dicen.
No, en bosques por la noche no, pero en bosques por la noche no se mete nadie, no meterse nadie en bosques por la noche en general. Pues ya no es solo los híbridos, sino lo real. O sea, oye, que es peligroso, que te pierdes, que te desorientas, que puede haber cualquier animal que no conozcas, que puedes dar con cualquier planta que tampoco conozcas, que bla, 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 ¿vale? Yo quiero ir a la iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio, que es, sí, en la comuna de Dalcahue, Tenaún, creo que lo he dicho bien, ¿vale? Que es donde supuestamente se ocurrió este tema de que José de Moraleda dijo, venga, que me voy. Bueno, venga, pues está, chao. Manda recuerdos. No, pero venirse, hombre, que no.
Vete tú, que me da la risa, ¿no?
Vete yendo, y ya nos avisas.
Claro, ya sí, el ya sí eso, si es que lo hemos dicho muchas veces. El ya sí eso y el paso para atrás es lo que te salva de ir a un garito que no quieres. O sea, ya está, eso es así. Pero bueno, escuchadme un tema. Podemos ir ya cerrando nuestro primer programa de la segunda temporada de Misterios y Cubatas, que contra todo pronóstico ha llegado a su segunda temporada.
Que llevamos un año, bueno, vamos a hacer un año en octubre.
En octubre hacemos un año y vamos a montar un pifostio de faroles que flipas.
Un pifoster.
De pifosters vamos a montar. David, despídete como solo tú sabes.
Nada, pues lo que digo siempre, un placer maravilloso y estupendo el volver a compartir el micro con vosotras y sobre todo el tener a nuestros parroquiers ahí al otro lado. Esperamos que este primer programa de la segunda temporada sea el previo a muchísimos más que van a venir. Y que espero sobre todo que os guste, que lo paséis bien, que aprendáis, que os echéis unas risas sobre todo, que también le quitéis un poco de hierro a lo que es el tema del misterio, que sobre todo pues, es algo muy serio, pero también hay que tomárselo un poco a las risas, ¿no? Que la risa es lo que sana el alma, como decían por ahí. Muy y bien, sobre todo, exacto, y sobre todo en estas épocas, ¿no? Tan rarunas que estamos viviendo. Así que nada, un placer que hayamos terminado este primer programa de la segunda temporada. Nos escuchamos y nos oímos en el segundo, que desde aquí, bueno, ya Sergio lo adelantó, va a ser potente también. Y nada, que nos escuchamos, que un placer.
Pase de pechito a nuestra estética de mierda.
Yo la verdad es que siempre digo un poquito lo mismo que David, pero un poquito
pero con tus
peor.
Palabras, pero con tus pero palabras.
Un poquito peor y con, como siempre digo, un poquito peor con un acento más feo. Que nada, que muchas gracias. Que vayamos a llegar en octubre al año de misión, me parece más leyenda increíble que cualquiera que hayamos comentado, pero chico, fíjate, aquí estamos. Y nada, y estoy muy de acuerdo con mi querido bro Liber Manontropo. Yo creo que la risa es salud. Y mira, de todo lo que te puedas reír, ríete. Y aunque a veces no lo parezca, nos reímos muchas veces desde el respeto. Otras veces no, otras veces yo soy lo peor. Yo soy lo peor, odiadme si queréis, lo asumo. Pero
no
en
siento
general,
nada.
No, en general
Infailenser.
Es Infailenser total. No, sabéis que es un tema en el que, si algo tengo que decir, eso sí, de la gente involucrada en el misterio, una cosa voy a decir seguro y universal. Y de esto lo podéis coger el extracto y ponerlo ahí en piedra. Es una gente de la que me maravilla su entusiasmo. Es gente que vive muy con mucha intensidad y con mucha felicidad. Y eso me parece siempre, siempre, siempre de admirar. O sea, yo cuando alguien me dice, soy Géminis, no sé qué, no sé cuántos, antes que pensar, menuda gilipollas, que nunca lo pienso, pienso, pues muy bien. O sea, digo, pues sí, coño. Es que yo me entusiasmo con otras cosas, pero es que la vida tienes que entusiasmarte con algo. Y eso me gusta. Pero aunque luego yo esté mi escepticismo de mierda. Que no me creo nada. Pero bueno, bien. Que muchas gracias. Sí, estoy bien. Más vale. O menos.
Vale. Sí, estamos deseando ya grabar la segunda parte de ese videaco
de investigación.
De investigación, pero es que entre las medidas y las no medidas y todo el copón, de verdad que intentamos que todo funcione.
Que bueno, que
para alguno de nuestros oyentes y escuchantes, para alguno de nuestros oyentes y escuchantes que a lo mejor en Twitch no nos sigue o no está atento a nuestro canal de YouTube, bueno, yo en verano se me fue un poco la flapa y estaba de vacaciones Y entonces decidí grabar mi pequeño homenaje introductivo de En búsqueda del seco, ¿no? Entonces grabé un Buscadores de Cubatas, edición El Seco. Entonces lo tenéis ahí en nuestro canal de YouTube, que sabéis que nuestro canal de YouTube es Misterios y Cubatas, por si queréis verlo y echaros unas risas y me veis con un pelo horrible además, porque estaba sin rapar ni teñir bien, y unas choflas porque yo de lejos no veo, y todo muy bien. Pero me reí mucho.
Es un maravilloso homenaje a nuestros queridos buscadores de fantasmas.
Total, sí, sí, sí. Total. Pues tenemos planificado seguir rodando más de ese capítulo. Pero bueno, como sabéis, la situación sociosanitaria de nuestro país está ahora de nuevo un poco con pincitas. Y lo de reunirnos y viajar y no sé qué, bueno, vamos a ir haciéndolo, pero poco a poco.
Eso, Isla, también con el siguiente mensaje, que es, voy enlazando bajonas para luego acabar con por lo alto. Nuestra puti vuelta estaba planificada para septiembre, pero en vista de lo que es la intención de asistencia, que se le llama, y todo el copón, es que no va a poder ser, porque nos juntaríamos 50, 60 personas ahí en mitad al medio y es que no puede ser, es que no se puede, es como la boda de Lolita pero en pandemia. Pues no se puede, no se cabe. Pero de verdad que la idea está ahí, de verdad que la intención está ahí y de hecho ya estamos pensando muchas cositas, lo tenemos todo ya listo, señora, pero estamos deseando que abran los toiles y salir. Pero mientras, aunque se nos acaben los cubatas y nos pongan mascarillas en los cubatas, seguiremos recopilando misterios, haciendo el absurdo. Gracias por el apoyo que nos dais, como siempre, en redes sociales, en Twitter, en Instagram, por los coffees que nos compráis, que son los que están los que están financiando, por ejemplo, el envío de sorteos y cosas que hemos hecho y que tenemos pensado repetir. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nadie pensaba que este humilde podcast, auspiciado por una brujita del caos, un believer manontropo y una escéptica de mierda, fuera a llegar aquí. Que sepáis que nos han ofrecido también un contrato de exclusividad y hemos dicho que no, porque queremos que sigáis escuchándonos libremente, y así os lo dejo dicho, porque pues es verdad. Sí. Porque es verdad, eso es verdad. Nos han llegado y pues mire usted, gracias por su interés, pero si no nos van a poder disfrutar los parroquias a la vez, no queremos nada. Así que seguiremos con vosotras, con vosotros, seguiremos compartiendo estupideces, haciendo reír, volverá la temporada de Twitch, estamos cerrando fechas, estamos cerrando invitados.
Por cierto, para nuestros queridos parroquias autodenominados boomers que no saben lo de que es Twitch, calma y tranquilidad, Twitch es solo una plataforma más en la que de vez en cuando emitimos en directo, en la que nos podéis poner, ver las caritas y que además es en directo. O sea, vosotros podéis interactuar con nosotros mediante el chat y nosotros responder a tiempo real. No hace falta hacerse cuenta de Twitch para vernos. Si queréis hablar por el chat, sí necesitáis una cuenta de Twitch, pero si solo queréis vernos, luego mucha gente me dice, es que yo no tengo Twitch, es que yo no sé hacerme, es que yo no quiero otra red social. No os preocupéis. Si solo es vernos, podéis vernos sin cuenta de Twitch y cero problemas. Y, por supuesto, no hace falta que os suscribáis, aunque siempre nos ayudáis, y no hace falta que sigáis el canal, aunque siempre ayuda. Y sí, estáis ahí. Nosotros, además, el chat no lo tenemos capado ni para suscriptores ni para seguidores. Sí que habrá algunos Twitch especiales en los que tomemos un poco de decisiones sobre la temporada de Twitch, en las que daremos prioridad a nuestros suscriptores y solo podrán comentar ellos. Pero eso os lo avisaremos con tiempo y ya iremos viendo.
Mientras, sí, eso será más adelante.
Mientras es simplemente desde el enlace de www.twitch.tv/misteriosycubatas podéis vernos y además nuestros directos se quedan colgados durante 15 días, si mal no recuerdo. Con lo cual, aunque no lleguéis el día que estáis ahí, no pasa nada, nos veis luego, ¿vale?
No, suscribíos también a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita porque muchos de esos vídeos de Twitch los subiremos también al canal de YouTube posteriormente para que la gente, pues que de verdad que no quiero entrar en Twitch, pues para que esa gente...
No pasa nada,
hemos pensado en todos porque somos la mierda, entonces llegamos de lo más alto a lo más bajo, abarcamos lo vertical, controlamos lo vertical y lo horizontal, no se ha estropeado su televisor. También seguiremos subiendo nuevo merchand en nuestra tienda de Red Bubble. La última incorporación ha sido la camiseta de los Goonies, pero hay más tonterías, más frases y más estupideces. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyarnos. Estamos felices de inaugurar esta segunda temporada y nos vemos, nos oímos y no nos tocamos, porque no se puede, en nuestra siguiente emisión de Misterios y Cubatas. ¡Hasta la próxima!
¡Adiós!
¡Chao!
Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast Mari Carmen.
No te olvides de compartir, comentar y seguirnos en redes sociales.
Toma nota, en Instagram somos Misterios y Cubatas, en Twitter Misterio y Cubata en singular, y búscanos en Twitch como Misterios y Cubatas.
Gracias por unirte al batallón de lo absurdo.